El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y es con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El Observatorio de Derechos Culturales ha fundamentado 14 artistas encarcelados por causas políticas en Cuba. Yolanda Huerga habló con Ana Meli Ramos, integrante de la entidad que tiene su sede en Miami.
14 artistas están cumpliendo política en Cuba. De ellos, 12 fueron apresados por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021, de acuerdo a la investigación del Observatorio de Derechos Culturales.
Hemos manejado un criterio amplio de artistas para dar entrada a dinámicas que son muy importantes dentro de la cultura de un país y que no siempre son reconocidas por determinados circuitos.
Indicó Ana Melis Ramos, integrante de la institución independiente.
Estos músicos que tenemos aquí en la lista eran músicos urbanos, o sea, se valían de redes, un poco de ground, de hacer música que grababan en estudios de barrio y también distribuían, valiéndose de estas redes espontáneas que se han ido creando en Cuba y que resisten, redes semiclandestinas incluso. Eso nos interesa mucho porque esos son espacios de expresión, sobre todo en un país donde el poder totalitario intenta acapararlo todo y controlarlo todo, regularlo todo. Entonces siempre hay espacios que se escapan de ese control y esos espacios hay que acompañarlos, hay que ayudarlos a crecer y por supuesto hay que acompañar a las personas que luego sufren consecuencias por hacer arte independiente y como es el caso de estos muchachos que salieron a la calle y ocuparon otro tipo de rol cívico, hay que acompañar también las consecuencias que en su caso es la prisión.
Para lograr ese objetivo, la organización cultural lleva a cabo una campaña con el fin de dar mayor visibilidad a los artistas que están encarcelados. 2 de los 14 artistas compilados por el Observatorio de Derechos Culturales son mujeres. La poetisa María Cristina Garrido Rodríguez de Quibicán, Mayabeque, y la artista visual Jessica Lisbeth Torres Calvo, también tatuadora, grafitera y modelo de Holguín. El resto son hombres jóvenes, raperos, reparteros y artistas audiovisuales, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El senador cubano-americano Marco Rubio criticó duramente la cooperación entre las dictaduras de Cuba y China. Por medio de la plataforma Ex Rubio, dijo que no hay duda alguna cuando uno concluye que la dictadura criminal de Cuba y el régimen genocida chino quieren solidificar su modelo perverso en toda la región. Así reaccionó el senador republicano por la Florida al encuentro del lunes entre Cuba y China. El primer ministro cubano Manuel Marrero se reunió con el mandatario chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de Pekín un día después de que ambos gobiernos firmaran un acuerdo de cooperación en una feria comercial. Y en Perú, la canciller Ana Cecilia Gervasi presentó el lunes su renuncia tras cuestionamientos por su gestión durante la visita de la presidenta Dina Boluarte a Washington, según confirmó el primer ministro peruano Alberto Otárola. Más detalles con la agencia AFP.
Renuncia de la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi. La funcionaria dimitió de su cargo el lunes, en vísperas de comparecer en el Congreso para explicar por qué la presidenta Dina Boluarte no concretó una reunión en Washington la semana pasada con su homólogo estadounidense Joe Biden.
Como presidente del Consejo de Ministros y portavoz autorizado del gobierno, confirmar la renuncia de la señora ministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi. Ella presentó su carta de renuncia el día de hoy.
Congresistas de izquierda y derecha culpan a Gervasi de haberles mentido para lograr que el Parlamento autorizara el viaje de la mandataria, justificado por la reunión protocolaria en el marco de la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, que se celebró el viernes en la capital estadounidense. Biden recibió en el despacho oval de la Casa Blanca a sus homólogos de República Dominicana, Luis Abinader, y de Chile, Gabriel Boric, pero no a Boluarte. En fotos publicadas por el gobierno peruano se ve a la presidenta conversar con Biden en un pasillo de la Casa Blanca. El subsecretario de Estado estadounidense Brian Nichols indicó el sábado que Biden y Boluarte conversaron sobre temas bilaterales, pero admitió que no hubo una reunión formal en el Salón Oval. Frente a las críticas, la Cancillería señaló que pactó con el Departamento de Estado estadounidense una reunión bilateral que no se realizó porque los tiempos quedaron cortos.
Y se cumple un mes de los ataques de Hamás sobre suelo judío y la posterior respuesta israelí que continúa sometiendo a la población gazatí a una destrucción sin precedentes. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hace exactamente un mes, miembros de Hamás, considerada una organización terrorista por el gobierno estadounidense y otros países, protagonizaron una histórica y sangrienta incursión a Israel, ejecutando 1.400 civiles, tomando más de 200 rehenes, entre ellos varios niños, y dando pie al inicio de un nuevo estallido de violencia entre Israel y los territorios palestinos, el peor en décadas. Este nuevo capítulo reavivó un histórico conflicto en la región y volvió a poner la causa palestina sobre el mapa, mientras en la comunidad internacional las conversaciones no encuentran consenso entre quienes defienden el derecho de Israel a defenderse y aquellos que consideran a Israel como un estado colono. Además, se pone en cuestión el derecho internacional humanitario y ante la respuesta militar de Tel Aviv, que ha provocado ya la muerte de 10.000 civiles palestinos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a un alto el fuego humanitario y exigió la detención de lo que calificó como un sufrimiento colectivo inhumano, a la vez que pidió ampliar drásticamente la ayuda humanitaria.
El camino a seguir es claro, un alto el fuego humanitario ahora. Todas las partes deben respetar ahora todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariana González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La transparencia es una propiedad asombrosa y misteriosa que puede encontrarse en diversos objetos en nuestro entorno, desde el cristal de una ventana hasta el agua de un lago cristalino. ¿Alguna vez te has preguntado qué elementos intervienen en la transparencia de un objeto? En el corazón de la transparencia se encuentra la luz, una forma de energía electromagnética que viaja en ondas. La transparencia de un objeto depende en gran medida de cómo interactúa la luz con su estructura interna. La luz puede comportarse de diferentes maneras al encontrarse con un objeto y su comportamiento está influenciado por varios elementos clave. Uno de los factores más determinantes en la transparencia de un objeto es su composición química. Algunos materiales, como el vidrio y el agua, tienen estructuras moleculares que permiten que la luz pase a través de ellas prácticamente sin obstáculos. Estos materiales son transparentes porque sus átomos y moléculas están dispuestos de tal manera que no absorben ni dispersan la luz de manera significativa. En contraste, los materiales opacos, como la madera o el metal, tienen estructuras que absorben y dispersan la luz, lo que impide su paso a través de ellos. La composición química es, por lo tanto, un elemento crucial en la determinación de si un objeto será transparente u opaco. La organización interna de los átomos y las moléculas en un material también juega un papel esencial en su transparencia. Los materiales cristalinos, por ejemplo, tienen una estructura altamente ordenada que permite que la luz pase a través de ellos de manera eficiente. Esto se debe a que la luz puede propagarse sin obstáculos a través de las redes cristalinas, lo que resulta en una transparencia notable. Por otro lado, en materiales amorfos, como el vidrio no cristalino, la falta de una estructura cristalina perfecta puede causar dispersión de la luz lo que reduce su transparencia en comparación con los materiales cristalinos. Este fenómeno es comúnmente observado en la dispersión de la luz, como el arco iris, donde diferentes colores son refractados a diferentes ángulos debido a sus distintas longitudes de onda. El espesor y la pureza del material también influyen en su transparencia. Un objeto puede ser transparente en una parte y no en otra, dependiendo de la uniformidad de su estructura y de posibles impurezas presentes en él. En resumen, la transparencia de un objeto es el resultado de una interacción compleja entre la luz y la estructura molecular y atómica del material. La composición química, la organización interna, la longitud de onda de la luz y otros factores determinan si un objeto será transparente u opaco.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo, y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia, afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. Así es. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a encaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. Incluso en algunos centros estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de estos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias de electrochoque al cerebro para cambiar su adicción. Desde el gobierno se intenta regular cada vez más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet. La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
For a hand, just know I need something more. Hold on, be strong. I know not what to do, just hope that you will let me through.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño a Radio Martí por sus 38 años. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
Unos científicos han diseñado un dispositivo robótico blando con inteligencia artificial que se implanta dentro de una persona, suministra medicación siguiendo la pauta idónea y cambia de forma para lidiar con la formación de tejido cicatricial. Este avance, sin duda prometedor para la medicina, pero que también despertará polémicas en algunos sectores de la sociedad, es obra de un equipo integrado por Rachel Beatty y Gary Duffy, de la Universidad de Galway, en Irlanda, junto a Helen Roche, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. El dispositivo inteligente implantable, por ahora solo en fase de prototipo de pruebas, puede administrar poco a poco un fármaco, al tiempo que vigila su entorno. Esto último le permite detectar cuando empieza a ser rechazado por el cuerpo. Entonces, el dispositivo se vale de la inteligencia artificial para cambiar su forma y así evitar la acumulación de tejido cicatricial y poder seguir liberando el fármaco con la dosificación adecuada. Los implantes robóticos blandos pueden realizar mecanoterapia ejecutando movimientos regulares dentro del cuerpo, como por ejemplo inflarse y desinflarse. Estos movimientos repetitivos o variados y ejecutados en los momentos precisos ayudan a evitar la formación de tejido cicatricial. Los nuevos tipos de dispositivos médicos implantables ofrecen la promesa de realizar intervenciones terapéuticas avanzadas en la atención sanitaria, como la liberación paulatina de insulina para tratar automáticamente la diabetes. Pero uno de los principales problemas que ha frenado el uso generalizado de estos dispositivos es la reacción negativa del cuerpo del paciente ante un cuerpo extraño. La tecnología desarrollada por Beatty y sus colegas es un paso importante hacia el uso cotidiano y sin los problemas mencionados de dispositivos implantables capaces de permanecer dentro del cuerpo del paciente durante periodos muy largos, proporcionando una acción terapéutica constante y duradera.
Café Digital.
Una abeja melífera tiene un cerebro más pequeño que una semilla de sésamo y, sin embargo, puede tomar decisiones inteligentes y con suma rapidez. Un robot programado para hacer igual de bien todo el trabajo de una abeja necesitaría estar conectado telemáticamente con una supercomputadora clásica para que ésta le guiase hacia las decisiones correctas tan rápida y sabiamente como lo hace el minúsculo cerebro de la abeja. Una nueva investigación profundiza en los secretos de la cognición siguiendo el ejemplo de los diminutos cerebros de las abejas que permiten a estos insectos tomar rápidamente buenas decisiones. La meta de esta línea de investigación y desarrollo es diseñar mejores robots que piensen tan bien como lo hacen las abejas. Las abejas de la miel tienen que equilibrar esfuerzo, riesgo y recompensa, evaluando con rapidez y precisión qué flores tienen más probabilidades de ofrecer alimento a su colmena. El nuevo estudio revela cómo millones de años de evolución han moldeado el cerebro de las abejas melíferas para permitirlas tomar buenas decisiones con suma rapidez. Los autores del estudio han confeccionado un modelo de toma de decisiones en abejas y han determinado las vías en el cerebro de abeja que permiten su capacidad de tomar buenas decisiones rápidamente. Los investigadores en inteligencia artificial pueden aprender mucho de los insectos y otros animales simples. Millones de años de evolución han dado lugar a cerebros increíblemente eficientes que requieren muy poca energía. James Marshall, de la Universidad de Sheffield y miembro del equipo de investigación, pronostica que el futuro de la inteligencia artificial se inspirará en la biología. Nuestro estudio ha demostrado una compleja toma de decisiones autónoma con circuitos neuronales mínimos, afirmó el investigador.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes. Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Las personas con discapacidad auditiva podrán recibir música a través del sentido del tacto, gracias a un sistema pionero basado en un nuevo algoritmo audio táctil que transmite información melódica a través de vibraciones. El sistema lo han creado unos investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga en España. Se trata de un algoritmo audio táctil que, mediante el uso de ilusiones táctiles, permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Es como hackear el sistema nervioso para que se reciba una respuesta diferente al estímulo real enviado, señalan. Lo que queremos lograr a largo plazo es que personas que no oyen sí puedan escuchar música. El resultado sería un terminal portátil que incluso podría llevarse a un concierto, ya que este prototipo, según afirman, será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles. El algoritmo que ha desarrollado este joven investigador es capaz de convertir las características y estructuras musicales extraídas de archivos MIDI en estímulos vibrotáctiles.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.